Bienvenidos. Esto es La Tiza, un programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que desde hace 25 años refleja la vida gremial, social y pedagógica de la comunidad educativa.
Hola amigos, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Muy pero muy bienvenidos, gracias por estar del otro lado, gracias por ser parte nuevamente de esto que es La Tiza, el programa que semana a semana Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba pone al aire desde Córdoba Capital y para toda la provincia con una complicidad impresionante de una histórica y legendaria ya, inclaudicable de una red importantísima de radios en todo el interior, para que todos los docentes de la provincia tengan su dosis de Tiza cada semana. ¿Cómo estás, Fabián? ¿Cómo te va?
Muy bien, parece que hoy tenemos sol, así que...
Hoy, al menos acá es una jornada, no sé si muy estable, porque hay demasiada humedad, ¿no? Pero al menos hasta ahora el sol está muy bonito.
Al menos hubo un poquito de agua ayer y hoy tenemos sol.
Bueno, ¿de qué va la cosa en el día de hoy?
Bueno, hoy vamos a hablar de varias cosas. Tenemos, bueno, hace un tiempo atrás en el ámbito de CETER en Buenos Aires hizo una jornada sobre la escuela, conflictividad y violencia como una cuestión social, donde nosotros, bueno, estuvimos allí, estuvo nuestra secretaria de Cultura, Cuqui Caballero, estuvo la compañera de primaria, Estela Fauda, bueno, justamente participando de estas jornadas, y nosotros también haciendo, bueno, un poco honor al trabajo que también ha hecho nuestro Instituto de Capacitación, que es el tema del cuadernillo que hemos hecho en los conflictos en la escuela, una perspectiva para su comprensión y abordaje, que esto, bueno, es un poco, ya lo vamos a contar un poquito más en profundidad, y también estuvo participando el Colegio del Barrio Márquez de Sobremonte, el Márquez Anexo, con su experiencia, en la cual, bueno, fue todo un éxito para los compañeros, porque ha sido muy bien recibida esa experiencia.
Una experiencia que demuestra que se puede con la palabra vencer a la violencia, aún en los contextos más difíciles.
Así es. Y bueno, después lo tenemos al compañero Oscar Rugal, que nos va a estar contando un conflicto en una escuela privada, la escuela Racing.
Sí, que se repite lamentablemente.
Y también un breve comentario sobre la paritaria nacional de privados, en la cual Oscar está participando allí. Está los mayores datos en Buenos Aires, Oscar, así que bueno, desde la capital nos va a estar contando qué está pasando, y bueno, y vamos a tener, por supuesto, no podemos soslayar el tema del fútbol,
el tema del partido de mañana,
todo esto que nos está pasando en estos días, esta linda discusión que se está dando en el ámbito de lo futbolístico y de lo social, así que lo vamos a tener a Pablo Yonto, un periodista prestigioso que nos va a comentar en este sentido.
Bien, señoras y señores, interesante el programa de hoy, así es que no se lo pierdan. Ya mismo pueden mandar mensajes al 153-90-40-95, 153-90-40-95. Si quieren grabar el mensaje, pueden hacerlo al 410-50-33. Reiteramos entonces, para mensajes, 153-90-40-95, para grabar el mensaje, 410-50-33.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, uno de los temas que planteaba Fabián recién en el arranque, el miércoles 2, se realizó en Buenos Aires la Jornada Pedagógica Nacional Escuela, Conflictividad y Violencia como Cuestión Social. Allí participaron docentes de todo el país y estuvieron representantes de UPC, por supuesto, y del IPEM 338 de Barrio Márquez Anexo. Este IPEM que logró hasta una ley, ¿no? Gracias a su trabajo de vencer la violencia que se les colaba en las escuelas, o en la escuela particularmente, con el uso de la palabra, mediante el uso de la palabra. Una experiencia realmente muy exitosa, inédita e inventada por ellos, porque es lo que hay que decir. Está en línea Miguel Ángel Dualde, que es el secretario de Educación de CETERA, panelista del encuentro. ¿Cómo le va, Dualde? Gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo le va?
Bueno, ¿a qué apuntaban estas jornadas?
Bueno, sí, tal como ustedes dicen, digamos, el tema de la conflictividad, la violencia, bueno, está siendo un tema que ha ganado el debate y se ha presentado también por los medios de comunicación como un problema social a nivel nacional, a nivel general también. Así que, en ese sentido, la CETERA considera que es necesario también abrir el debate desde la mirada de los trabajadores de la educación, ¿no?, para abordar este tema. Por eso hemos convocado esta jornada nacional, que es una... digamos, una instancia que abre a otra a seguir discutiendo en las provincias sobre esta cuestión, ¿no?
Bien. Decir que las causas de la violencia en las escuelas son un poco lo que pasó, lo que contábamos recién en Marqués Anexo, es decir, que las causas naturales, casi de lugar común que uno podría encontrar, o la causa es, bueno, la violencia general, la violencia social, la violencia por carencia, bueno, violencia en distintos sentidos que indefectiblemente se cuela en las escuelas. Esto es un lugar común. Pero ¿hay otras causas de la violencia? Y por otra parte, ¿cuáles serían las consecuencias, lo que genera en el interior de la escuela eso?
En realidad, digamos, nosotros a lo que apuntamos como trabajadores es a construir una mirada a partir del análisis de un sistema que es mucho más complejo. Entonces, digamos, lo que nosotros vemos que es muy difícil superar cuestiones que tengan que ver con la conflictividad social cuando todavía se mantienen niveles de desigualdad, de injusticia social. Por eso, en realidad, esto es un panorama complejo al cual nosotros estamos dedicados al estudio, al análisis con los compañeros, porque se dan varias cuestiones. Por ejemplo, en un contexto político en el que se dan ampliación o leyes que amplían derechos, que incluyen cada vez a más personas, todavía incluyen en los sistemas educativos, en el sistema de políticas públicas sociales, se dan contradicciones, todavía hay antagonismo con determinadas culturas instaladas, ¿no? Entonces, esas contradicciones, esos conflictos que se dan en distintos contextos, bueno, nos merece como trabajadores un análisis, porque no es lo mismo hablar de violencia en un contexto de políticas neoliberales que hablar de violencia en un contexto de políticas que tienen como principal preocupación la inclusión de muchos sectores que hasta ahora estuvieron fuera del sistema.
Y en ese contexto, ¿cuáles serían las causas de la violencia? Que es el contexto que estamos viviendo y que vos lo describías muy bien.
Sí, digamos como que es muy complicado hablar de causas en el sentido de que son procesos y factores muy muy complejos que entran a jugar. Y nosotros lo que sí nos parece interesante en este modelo, en este momento, incluso en esta fase del periodo capitalista que atraviesa nuestros países, es ver cómo una cosa es la violencia en sí mismo, los hechos o los sucesos que acontecen en las escuelas, y otra cosa muy distinta es el manejo o el uso de esa información que se da a través de los medios hegemónicos de comunicación. Ajá. Entonces, una cosa son las relaciones cotidianas e históricas que se dan en la escuela, que tienen que ver con tensiones, con conflictos, y otra cosa es mediatizar estos sucesos que pasan en la escuela y ponerlos como el producto de determinadas situaciones que tienen que ver con discriminación, desigualdad. Especialmente nosotros lo vemos en un sector de la población que son los jóvenes, a los cuales muchas veces se lo pone como responsables de determinados hechos de violencia, siendo que muchas veces son las víctimas de un sistema de exclusión.
Sí, y sí, porque la mirada de los medios se posa solamente cuando la violencia o todo ese caldo de cultivo generó un hecho noticioso.
Exacto,
un hecho violento.
Si estamos laburando mucho con los compañeros de UPC, de ANSAFE, de SUTEBA, de muchos sindicatos, donde una de las principales preocupaciones de nosotros, y que por suerte lo hemos logrado a través de las leyes de educación, es, por ejemplo, que sea obligatoria la escuela secundaria. Eso implica que un amplio sector de jóvenes que estaba fuera del sistema hoy se incluye. Ahora, no están dadas las condiciones, ni de infraestructura, ni de condiciones de trabajo, ni de cargos docentes, para poder hacernos cargo de esa nueva situación que afronta la escuela secundaria, donde los pibes que históricamente son caratulados como los mal vestidos, los chorros, los maleducados, los callejeros, los villeros, hoy tienen muchas más posibilidades de estar dentro de la escuela. Ahora, no hay las suficientes condiciones dentro del sistema educativo para que esa inclusión sea efectiva y real, y que se puedan incluir en un sistema donde además aprendan, no es que sea solamente un depositario de jóvenes que antes estaban afuera de la escuela. Esas situaciones son, por ejemplo, las que llevan a conflictos, determinadas tensiones que a veces se derivan en casos de violencia y muchas veces no, porque a veces hay un caso de violencia que se escapa, que no lo podemos controlar, digo en el buen sentido de la palabra, o resolver, o orientar, pero hay muchos otros casos en los cuales están interviniendo los docentes, los maestros, para resolverlo favorablemente. Entonces, digamos, el único caso que sale mal es el que te muestran los medios de comunicación. Ahora, después hay todo un laburo de los maestros todos los días en la escuela para contener, para incluir los pibes, para laburar con ellos. Entonces, digamos, esa es la discusión que nosotros hoy estamos planteando, sin desconocer, digamos, no es que desconocemos que no hay cuestiones de violencia, sino que hay maneras de trabajar para resolver estos conflictos favorablemente, garantizando la inclusión, garantizando los derechos, y para eso nosotros estamos planteando la necesidad de tener instancias de formación para los educadores, para que en este nuevo contexto tengamos la herramienta suficiente para poder trabajar mejor y resolver estas cuestiones.
Te iba a preguntar esto respecto de los desafíos o de qué manera toda esta historia interpela a los docentes. ¿Cómo los desafía? ¿Cómo los interpela? ¿Los desafía a capacitarse? ¿Los desafía de qué manera?
Claro, porque hay muchas cosas que han cambiado en los contextos actuales. Muchas relaciones, los medios de comunicación, informática, la internet. Estamos bombardeados por noticias, estamos bombardeados por cuestiones de consumo, estamos dejando de ser ciudadanos para ser consumidores. Hay un montón de cosas que están jugando, para los cuales nosotros como educadores tenemos que formar, construir un pensamiento crítico y poder discernir cuál es la función principal de la escuela en tanto garante del derecho social y humano en la educación. Entonces, creo que son nuevos los contextos, son distintos. Hay cosas que arrastramos de momentos históricos anteriores, pero hay cosas que son nuevas con las cuales nos tenemos que preparar, que seguir formando. Por eso nosotros cuando hablamos de trabajo docente no lo escindimos de la formación permanente. Es decir, para nosotros es trabajo y formación docente, porque mientras trabajamos nos seguimos formando. Entonces, el compromiso de los educadores, incluso el compromiso que asumen nuestras organizaciones, los sindicatos de base de las provincias, la CETERA, es garantizar y proponer instancias de formación permanente para que nuestros compañeros se vayan apropiando permanentemente de herramientas que les permitan abordar estos nuevos escenarios que surgen. Bueno, una de estas fue este seminario que hicimos, del cual participaron más de 400 docentes de todo el país. Una de las provincias de las que participó fue Córdoba, después Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, Salta, Tucumán, La Pampa, Mendoza, San Juan. Y ese fue un momento nacional que definimos como CETERA, pero que propone la reedición de estas instancias de formación en las distintas provincias, ya sea con seminarios, con talleres, con jornadas de discusión sobre esta temática.
Claro. Y en ese marco, el Estado, bueno, ya más o menos pusiste en valor lo que se ha hecho en los últimos años desde el Estado, pero evidentemente no alcanza. ¿Cuál es el rol del Estado y los gremios frente a esto? ¿Qué es lo que pueden aportar?
Mira, hay leyes nacionales incluso que abordan esta cuestión. Incluso el Estado, concretamente dentro del Estado, este gobierno elaboró para una guía de orientación. Es un material que está disponible y que nosotros lo repartimos, lo distribuimos durante esta jornada que fue el 2 de julio. Incluso sí. Invitamos al secretario de Educación, Gabriel Brenner, del gobierno del Ministerio Nacional, para participar de la jornada, para que él también, digamos, para que el Estado, el gobierno, esté escuchando lo que planteamos y demandamos los docentes. Así que estamos trabajando coordinadamente, sindicato y gobierno, para ver cuáles son las estrategias que nos debemos dar para avanzar y resolver estos problemas, con nuestras coincidencias en muchas cuestiones y sin dejar de lado y sin dejar de marcar en los puntos en los que tenemos disidencia. Entonces, por ejemplo, con respecto a esta guía que el gobierno está entregando a todos los trabajadores de la educación para abordar, ahí tenemos una diferencia, por ejemplo, que ellos plantean más la guía ante los hechos consumados.
Sí,
nosotros decimos, habría que elaborar algo más para ir
para poder prevenir
situaciones, para que no lleguen a casos extremos. Entonces, bueno, pero estas son, es producto de un proceso de discusión, de ideas y vueltas, de marcha y contramarcha, en las cuales eso lo permite la posibilidad del diálogo que tenemos con el gobierno en instancias de discusión, de debate, y en otra instancia que es muy importante para nosotros, que es la instancia paritaria, que es lo que defendemos a muerte como herramienta fundamental, porque en la paritaria no solamente discutimos salarial, en la paritaria discutimos todo lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo, y esto es un elemento fundamental.
Claro. Miguel, te agradezco muchísimo la charla, ¿eh?
No, por favor, al contrario.
Que tengas buen día.
Bueno, gracias a ustedes.
Ahí está Miguel Ángel Dualde, que es el secretario de Educación de CETERA y panelista del encuentro. Bueno, hablaba de esa guía, sí, he tenido oportunidad de darle una ojeada a esa guía que se ha distribuido en todas las escuelas, es una guía del Ministerio de Educación de la Nación que fundamentalmente apunta a eso, son recomendaciones prácticas, ¿no? De qué hacer ante un hecho consumado. Inclusive hay algunas que hasta sorprenden porque, sí, digo, a mí había uno que me sorprendió mucho porque por lo directo, pero bueno, los hechos sean de esa manera.
Exactamente.
¿Qué hacer cuando un chico va con un arma a la escuela? Y la indicación, ¿no? Sí. Uno trate de que no apunte a un compañero, trate que... Bueno, para ejemplificar hacia dónde va la guía, que es un poco la crítica que hacía Miguel Ángel, que no apuntaba mucho esa guía a la prevención. Pero UPC tiene la suya también.
Sí, nosotros justamente lo hemos hecho en forma de cuadernito. Cuando digo cuadernito es porque es chiquito. Sí. Es chiquito, es fácil de llevar, es fácil de tenerlo en cualquier carpeta, en cualquier cartera, en cualquier portafolio de docente. El Instituto de Capacitación de la UPC hizo este cuadernillo conjuntamente, y esto un poco, colgándose un poquito de medalla, lo hizo conjuntamente con la Secretaría de Prensa, que se llama Los conflictos en la escuela, una perspectiva para su comprensión y abordaje. Son, digamos, a ver, pequeñas cosas que uno puede aportar desde la mirada, tanto sea desde lo pedagógico, lo académico y lo cotidiano de todos los días en las escuelas. Ha sido un trabajo fuerte que ha hecho el Instituto, y que lo hemos hecho fácil, digamos, de leer, fácil de llevar, para que, bueno, lo tengamos todos los días y sea
un material de...
Tenerlo a mano, exactamente. Es justamente ese el objetivo, de tenerlo a mano. Está en la página, está en la parte de Conectate, está también en PDF, para que los compañeros consulten cuando quieran. Y realmente este es el objetivo, de tener algunas cosas prácticas, pero con, como lo decía recién Dualde, con soluciones concretas. Porque a veces el diagnosticar siempre los temas está bárbaro, pero nos quedamos en el diagnóstico.
Y los temas se presentan.
Y los temas se presentan, y a veces se presenta, como vos lo decías, crudamente.
Claro.
Crudamente, y bueno, y casi siempre conocemos todos los casos cuando ocurren, y siempre es la noticia lo anecdótico y lo malo que ha pasado, y a veces no se cuenta todo lo que se ha hecho, porque esto también, claro, está hecho en base a la experiencia.
Claro, esto es un laburo previo para evitar,
exactamente, que eso pase. Un laburo previo para evitar de que estas cosas pasen. A veces sale, se conoce cuando, bueno, esa anécdota ha sido la en particular que falló, digamos, o sea,
sí,
o
sí,
que
sí, sí, sí.
La que se salió del marco de lo que hacen todos los días los compañeros de la escuela, ¿no?
Es bueno saber que hay un contexto de contención, hay laburos de contención. Después todo puede fallar.
Así
también
es.
Puede fallar, pero de todas maneras hay un laburo, no es que nadie no está haciendo nada.
Exactamente, ese es el meollo de la cuestión.
Claro.
Estamos trabajando en eso todos, en eso. Y que quede claro de que justamente los docentes son uno de los que más trabajan en esta línea, ¿no?
Uh-huh.
Nadie quiere violencia en la escuela, ni nadie quiere conflictos serios en las escuelas. Que los hay, y tratamos de solucionarlo como corresponde.
Bien. Murguero, Ciro y los persas.
Cuando te dejé en tu casa, oscura estaba la noche y no había viento. Solo un farol en la niebla, parecía un barco perdido y muy lento. Tuve mi armónica vieja, sonaba el eco en las calles vacías. De lejos llegó un lamento, como un grito sin aliento de agonía. Quise acortar el camino, cruzando por un enorme descampado. Sonó otra vez el gemido, más cerca, y en la espalda un frío helado.
gritando, dejar atrás el espanto, no muy lejos. Corriendo me subí un bondi, que aunque la noche no anda, iba repleto. Todo el mundo estaba y bajo, pero sobre todo oscuros y chambergos. Parecían todos dormidos y nadie emitía sonido en el silencio.
Señoras y señores, Ciro y los persas, Murguero.
Me gusta la escuela porque te enseñan a leer, te enseñan a escribir solo.
Me gusta el recreo, jugar a la escondida, a la tapadita.
Aprender a jugar con tus amigos.
Es lindo porque te prestan mucha atención y te enseñan bien.
Y también está bueno porque en el grado nadie se pelea, se nos llevamos bien todo.
La escuela es el mejor lugar para el desarrollo social de los niños y jóvenes. Es el mejor lugar donde crecer.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, seguimos en la tiza, señoras y señores. Vamos con algunos mensajes que llegan al Facebook. Digo, ojalá va sin H. Tengo sí. que hacer la aclaración.
Sí, sí.
Ojalá no se escribe con H. Siempre bueno aprender algo, ¿no?
Por supuesto.
Bien. Bueno, vamos con algunos mensajitos que llegan al Facebook. Sí. Facebook UEPC, página oficial. Hola, dice Alejandra Moreno. Soy Alejandra y este es mi primer año laboral. Mi pregunta es, ¿cuánto es el porcentaje que me tiene que retener de aportes jubilatorios? Porque me parece que me están descontando un 17%. ¿Puede ser? Gracias.
Claro que puede ser. Y no solo el 17, sino el 18 le están haciendo.
Se quedó corto.
Se quedó un punto corta. Eso es lo que dice la ley de jubilaciones provinciales. Es que nosotros tenemos que aportar un 18%. Por eso decimos que cuando hablamos de las 10.078 y toda esta cuestión de la problemática con los jubilados, siempre estamos planteando de que es la provincia que más, o sea, los trabajadores aportamos mucho más que otras provincias. Claro. En otras provincias se aporta el 11% o el 13%. Claro. La provincia de Córdoba, los trabajadores aportantes a la caja de jubilaciones de la provincia aportamos el 18%.
A tenerlo en cuenta, es muchísimo, un 50% más de lo que se aporta en otros, la más de 50% más. Bueno, siguen liquidaciones de haberes adeudados, deudas salariales.
Sí, bueno, hemos tenido la noticia en el día de ayer de que el miércoles 16 de julio se liquidarán 1.731 deudas salariales por planilla adicional.
Bien.
Así que estar atentos el día 16 a aquellos que tienen deudas. Y bueno, controlar que si están bien liquidadas y si no hay noticias, también informarnos para poder seguir reclamando.
Bien, y hay que recordar que todos los MAPS se realizan vía web, ¿no?
Exactamente, hay que recordar de que a partir del 1 de julio todos los MAPS se hacen vía web, o sea, todo el sistema sí. está sostenido vía web, así que bueno, esto nosotros creemos y tenemos la ilusión y la gran esperanza y expectativa de que esto mejore el sistema y que todo sea mucho más rápido. Y también, bueno, vamos a tener informaciones nuevas dentro del recibo de sueldo a partir de este mes, donde vamos a poder consultar cuáles son los días liquidados que tenemos en el mes.
Bien, bueno, ¿qué más? Atención a aquellos que se inscribieron para ocupar cargos en el nivel inicial y primario, porque hay un plazo que se vence.
Sí, el plazo que se vence es la entrega de el título definitivo. Los que se han inscrito con el título provisorio tienen tiempo hasta el día 30 de julio para entregar el certificado de estudios definitivo. Si no, queda sin efecto la inscripción.
Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Fabián. Estamos en la mitad del año, estamos en la mitad de las vacaciones de invierno. Vamos a escuchar a Aurorita Caballero, que es la Secretaria de Cultura y Educación de UPC, que comparte con nosotros su balance del trabajo que ha realizado en la primera mitad del año y lo que queda en la agenda para la segunda mitad. Veamos.
Durante esta primera mitad del año hemos implementado 30 cursos en toda la provincia. Hemos abierto un curso por delegación. En algunas delegaciones, como las más grandes, hemos abierto dos cursos, con una asistencia entre unos 60 o 70 compañeros por curso y que hace un total de 2.200 compañeros que han estado participando de nuestra propuesta de capacitación. Las temáticas que hemos abordado de los cursos están centradas en la escuela y se aborda desde la educación sexual, también los ecosistemas, ciudadanía y participación, desde propuestas de lectura y escritura, también de la integración escolar, trabajar con las TIC en el aula, o sea que tomamos todas las temáticas que verdaderamente un compañero tiene que implementar en su trabajo áulico o institucional. Con respecto a los espectáculos, hemos tenido una demanda muy interesante que han hecho desde todas las delegaciones, especialmente en fechas que son claves como el Día de los Jardines o algún aniversario de alguna escuela, y estaríamos hablando de unos 31 espectáculos que pusimos en toda la provincia. Y en el segundo cuatrimestre tenemos una propuesta también muy fuerte que vamos a llevar adelante. Tenemos el convenio con Flaxo, que seguimos trabajando en él. Vamos a implementar el curso de gestión directiva. También tenemos un curso para preceptores. También tenemos un proyecto de curso de escuelas técnicas, que se llama Escuelas Técnicas, Jóvenes y Enseñanzas. Y también el curso de escuelas rurales terminaría en el Congreso de Rurales en la primer quincena de noviembre.
Bueno, ahí estaba Cookie Caballero, Aurorita Caballero, haciéndonos un balance de lo que fueron estos 6 meses de trabajo y lo que resta después de las vacaciones y hasta fin de año. Otro de los temas que tocábamos en el sumario, en el comienzo del programa, el lunes pasado, los docentes de la Escuela Modelo de Juegos y Deportes de Racing, que es de gestión privada, y representantes de UPC realizaron una asamblea para manifestarse por deudas salariales. Oscar Rivales, secretario de Coordinación Gremial de UPC. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bueno, ¿por qué la manifestación? ¿En qué está incumpliendo ahora la escuela?
Bueno, el día lunes nos tocó acompañar a Eugenia e Ignacio de la Secretaría Gremial de Jurisdicción Privada de la Delegación Capital en un conflicto que ya viene de larga data. Este colegio, digamos, ha merecido la intervención de Unión de Educadores en distintas situaciones porque se viene reiterando dificultades de distinto tipo, desde la falta del pago de los haberes en tiempo y forma, tanto el sueldo mensual como el fondo de incentivo docente, como así también en relevamiento e inspecciones que han hecho los compañeros, han detectado falta de pago de la obra social y de las contribuciones y aportes previsionales. Con lo cual, digamos, ha sucedido de que docentes que han tenido alguna dificultad personal o de su familia a cargo de salud y han querido concurrir a la obra social, se han encontrado que no se les ha prestado los servicios, como así también se ha detectado irregularidades en lo que hace al cumplimiento de la licencia por maternidad. Existe la pretensión, digamos, de la entidad empleadora de mantener el viejo esquema de los 90 días y no reconocer lo que logramos en los 180 días. Y finalmente, existe dificultades en lo que hace a la cuestión de la infraestructura en la escuela y los servicios sanitarios. Por lo tanto, digamos, esta situación llegó a un límite, se han hecho inspecciones, se han hecho audiencias, pero sobre todo, digamos, hay una cierta falta de orden institucional. Por lo tanto, los docentes del establecimiento educativo se reunieron el día lunes pasado y en una asamblea decidieron reclamar toda esta agenda que les he estado señalando bajo la consigna, digamos, de recuperación y un reordenamiento institucional de la escuela, porque ellos ven que cada tanto se genera un conflicto, genera muchísima incertidumbre y sobre todo, por ejemplo, no se encuentran con un interlocutor que sea confiable, un interlocutor que sea respaldado, digamos, por la asociación propietaria del Club Racing, que permita abordar y resolver los problemas.
Oscar, discúlpame. No, te preguntaba...
Termino con esto. El día de ayer se realizó una audiencia en el Ministerio de Trabajo, se apersonaron representantes de la patronal, volvieron a reiterar un compromiso de dar algún tipo de respuesta, pero no obstante eso, en principio está ratificado una medida de fuerza para todos los niveles y modalidades. Esta escuela tiene nivel inicial, primario y secundario, para respaldar esta demanda de reordenamiento institucional y dar tranquilidad al cuerpo docente, ¿no?
Es una escuela de gestión privada, por lo tanto tiene fondos públicos. ¿Cuál es el problema? ¿No le alcanzan los fondos públicos? ¿Están mal administrados? ¿Los van a hacer parar otro lado? ¿Cuál es la historia ahí?
Bueno, es de público conocimiento que esta institución, el Club Racing, está intervenida, digamos. Sí. Por lo tanto, digamos, allí la propia intervención ha detectado algunas irregularidades, por ejemplo, en la cuenta sueldos, donde se depositan los aportes para el pago de sueldos, se ha visto que en alguna oportunidad no se ha utilizado para los fines específicos. Esto ha generado situaciones de posibilidad de embargo sobre esos montos, dejando en una situación de desazón a los trabajadores. Y además hay un personal, casi un 30-35% del personal, que no tiene aporte estatal, pero como todos sabemos, gozan de los mismos derechos que aquellos que lo poseen. Entonces, por ejemplo, nos viene sucediendo de que llega el periodo pre-receso escolar de invierno o el periodo pre-vacacional de verano, y hay un segmento de los compañeros, particularmente los que no tienen aporte estatal, con los cuales se dilata o, digamos, significativamente, como ha pasado ahora, se le paga parcialmente, por ejemplo, el aguinaldo, la primer cuota de aguinaldo, que se pagó solamente un 40%, ¿no?
Está bien. Bueno, 21 de julio, entonces, paro y concentración en la esquina del colegio como medida inmediata.
En principio está determinado. Nosotros creemos que hay una fuerte voluntad de los docentes de reclamar un ordenamiento, digamos, hay un esfuerzo para sostener la institución educativa, pero esto debe ser acompañado por una actitud responsable de las autoridades de la escuela, y también, vale subrayarlo, Daniel, una intervención más activa, digamos, por parte de las autoridades del Ministerio de Educación y específicamente de la Dirección General de Institutos Privados de Enseñanza, porque a nosotros a veces nos sucede, como en este caso, que detectamos irregularidades y lamentablemente por allí no está la presencia de la DIP en los términos que sería necesario de acuerdo a las responsabilidades que tienen, ¿no?
Brevemente, te saco de esto, sabemos que estás en Buenos Aires, estás con el tema de la paritaria nacional de los docentes de escuelas privadas. ¿En qué estado está esto?
Bueno, hay como dos aspectos. El primero, que hay un debate de fondo que estamos dando, que es sostener que el capítulo de negociación para los docentes de escuelas privadas es parte de un marco general que es la paritaria nacional docente. Allí es el foco central de debate que está planteando CETERA, y por otro lado, digamos, el rechazo por parte de CETERA de generar cualquier iniciativa en este ámbito que rompa el concepto de equiparación de derechos laborales y salariales de docentes de escuelas privadas. Ustedes saben, digamos, que CETERA, digamos, Unión de Educadores, la entidad que formamos parte de CETERA, respetamos la autonomía y las particularidades de instituciones educativas de gestión privada. Entonces, si sabemos que hay limitaciones en el tema de la estabilidad propia, sabemos que hay restricciones en el tema del mecanismo de ingreso, pero que todos los otros aspectos de los derechos laborales deben y están legalmente equiparados. Entonces, hoy lo que estamos dando la discusión es no tanto sobre un tema puntual, sino sobre un aspecto más político, conceptual, que es que la Comisión Nacional de Negociación de Educación Privada debe ser ineludiblemente parte de la paritaria nacional docente y que debe respetarse ultranza el concepto de equiparación de derechos entre docentes oficiales y privados.
Bien. Oscar, te agradezco mucho la charla, ¿eh?
No, por favor, gracias a ustedes, muy amables.
Oscar Ruibal.
Quiero que cada vez haya más niños en la escuela.
Mi mayor deseo es que mis alumnos terminen sus estudios.
Creo que con educación se puede alcanzar una mayor igualdad social. Los docentes somos protagonistas en la construcción de más igualdad,
inclusión y justicia educativa.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Mary Murúa, hay una hermosa versión del tema de Spinetta, Barro, tal vez.
Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Y que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Me apuran los momentos, ya mi sien es un lamento, mi cerebro escupe ya el final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar.
Excelente versión de Mary Murúa, excelente versión de un bonito tema de Luis Alberto Spinetta. Esto es parte de lo que se grabó en vivo en el aniversario número 10 del programa Furia Nacional. Mary Murúa, Barro, tal vez.
Nuestra historia en la tiza.
Bueno, la gente que se comunica al 153 90 40 95 por mensaje de texto, bien, graba su mensaje al 410 50 33. Tenemos un mensaje de texto. Hola compañeros, mi mamá jubilada, afiliada docente, me pregunta si debe obligatoriamente poner un apoderado. Abrazos.
Bien, obligatoriamente no. Ahora, yo creo que es necesario que tenga un apoderado, porque bueno, a ver, Dios quiere no le pase nada, pero en estas circunstancias por ahí, para agilizar el cobro y demás, por algunas situaciones, deben tener un apoderado para que se ocupe de ese tema, porque cuando no pueden ir a cobrar o no pueden hacerlo, ese dinero no se puede sacar del banco, entonces y seguramente lo van a necesitar. No es obligatorio, pero bueno, recomendamos que lo hagan. Es recomendable que tengan un apoderado, por supuesto, de su absoluta confianza, ¿no?
Está muy bien. Bueno, ¿qué es lo que pasó en Costa Rica? Se reunió el Comité Regional de la Internacional de la Educación
para América Latina. Latina. Sí, el día jueves pasado, comité está integrado por los sindicatos educativos de todo el continente y emitieron una declaración sobre el rechazo, el tema del fallo de la justicia norteamericana, el tema de los fondos buitres, y en el comunicado dice, en algunas partes dice, esto puede ser la luz verde para el avance de los sectores ultraconservadores que buscan nuevas formas de subordinar a los estados nacionales a la lógica de la expansión insaciable del capital financiero. Este es un ataque a todas las naciones del continente que pretenden sentar un precedente disciplinador en la lógica de la aceptación de la cesión de soberanía. Uh-huh. Yo creo que es importante que todos los sindicatos de el continente se expresen en este sentido mediante el Comité Regional de la Internacional de la Educación para América Latina, cual su director es el compañero Hugo Yasky.
Bueno, estuvo firmado esto por representantes de Argentina, Brasil, Dominicana, Colombia, Chile, Perú, Costa Rica y El Salvador.
Así es.
Reunidos allí en Costa Rica. Bueno, y las chicas se pusieron lindas aprovechando las vacaciones de invierno, estuvieron en el Zoom realizando una vez más la jornada para estar bellas.
Así es, fue el día jueves 10 pasado, donde bueno, todas las compañeras había...
Siguiendo con la lógica mundialista, ¿y cómo salieron?
Salieron
ese partido para estar bellas.
Salieron,
¿ganaron por goleada?
Ganaron por goleada, salieron hermosas, hacían cola para entrar. Pero realmente es un espectáculo, realmente es muy lindo verlas en esa actividad donde llenan el Zoom.
Y mira que es grande el Zoom.
Es grande el Zoom, son 600 personas fáciles que entran. Sí. Y salen, bueno, como siempre decimos, ¿no? Llegan a la casa y los maridos quedan sorprendidos, no las conocen cuando llegan, porque llegan bellas, teñidas, maquilladas, con todos las cosas que les ofrecen allí en las jornadas para estar bellas, que ya empieza a tener también su... se replica en el interior.
Ah, mira vos.
Así que ya vamos a estar dando las fechas cuando se esté haciendo el Para Estar Bellas en el interior.
Bien. Y ya que hablamos de vacaciones, está a full la Colonia de los Cocos. Hay un montón de gente disfrutando de las vacaciones de invierno. Judith y Claudia nos comentan las actividades que están realizando y cómo la están pasando en la colonia. Las escuchamos, a ver.
Bueno, la verdad que hace como 25 años más o menos que vengo a la colonia. Vengo siempre con mi esposo y nos enamoramos de la colonia, la verdad. Acá todo el día nos tienen movimiento, ¿no? Hay distintas actividades como peñas, bingo, cine, juegos, se hacen campeonatos, gimnasia para grandes, gimnasia para jóvenes. Con los niños también hay muchas actividades. Nos enseñan a bailar, se hacen paseos, por ejemplo, a cabalgar, a Capitelmonte. La verdad que uno se siente muy cómodo, es muy acogedora. Siempre decimos con mi esposo que es como nuestra segunda casa.
A la mañana hubo paseo a los artesanos, a la tarde campeonato de ping-pong. Queríamos especialmente ver el partido de fútbol acá con los compañeros, le pasamos excelente. El sábado y domingo viene mi marido, vamos a pasar el fin de semana juntos con mi hija Fiorella y especialmente estamos esperando las cabalgatas, unas vueltitas en el paisaje serrano que realmente es muy recomendable. La atención acá, de los mozos, la verdad que la estamos pasando genial. Vengan porque realmente es un lugar hermoso, el paisaje y principalmente la tranquilidad, que es lo que nosotros necesitamos de docentes.
Bueno, recuerden, en la página www.upc.org.ar encuentran toda la propuesta vacacional, todavía queda una semanita, y por supuesto también la propuesta para la colonia del docente de los Cocos. Mm-hmm. Sí, señores, hablemos un poquito del Mundial, no hemos dicho nada. Es decir, debe ser el único programa en la República Argentina, incluyendo radio y televisión, que durante 50 minutos no dijo absolutamente nada del Mundial. Dijimos algo al comienzo, pero tuvimos 45 minutos sin decir nada del Mundial. No podíamos, ya. Por eso vamos a hablar de lo que es el Mundial, lo que ha significado, lo que está significando, lo que significa para la gente, fundamentalmente, ¿no? Porque los jugadores dicen que todo esto lo hacen por la gente, más que por la gloria propia. Discutible el tema, pero bueno, no importa. Mariano, Pablo Yonto, perdón, es un colega porteño de dilatada trayectoria. Aparte tiene una interesante trayectoria en la lucha a favor de los derechos humanos. Es una figura interesante la de Pablo. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan?
Bien.
Así bueno, que no hablaron del Mundial todavía.
No, no, sí hablamos, pero llevamos, ya te digo, 45 minutos sin decir nada.
Ah, bueno, caramba. Un récord.
No, es un récord, yo creo que es un récord, lo vamos a inscribir en Guinness. Sí, Guinness, sí. En este mes es el único programa que durante 45 minutos no dijo prácticamente nada. Dijimos algo, prácticamente nada. Pablo, bueno, contanos un poquito. Primero lo que analizás en términos deportivos para mañana. En principio es el cuco alemán, o al menos en lo que quedó después del partido contra Brasil, contra una Argentina que, de ser un equipo que iba a ser recontra mil ofensivo, terminó siendo uno de los equipos más firmes en defensa y con una delantera que está ahí, ¿no?
Bueno, eso confirma una vez más el tema de que los periodistas deportivos no sabemos nada. Y que por algo existen los concursos deportivos que nadie acierta, y bueno, salvo cuando están arreglados los partidos, pero claro. Bueno, esto es lo interesante que mantiene durante toda su historia el fútbol, ¿no? Que no hay, y que se ha igualado, por suerte, se ha igualado bastante, no es una frase hecha, se ha democratizado, no hablo del tema del manejo, en eso sí no hay democracia, pero sí en la cancha. La verdad que tener hoy la expectativa de que, como ha sido en este Mundial, ¿no? De que muchos equipos no considerados favoritos hayan llegado hasta el lugar en que llegaron, y que muchos de los grandes favoritos se hayan quedado en el camino, alienta la posibilidad de que sigamos pensando en un fútbol que nos termine, bueno, alegrando y emocionando tanto en la cancha. Y en esto creo que también, esto que acabas de comentar, ¿no? La Argentina también entra dentro de ese aspecto, porque era el equipo de la delantera espectacular y de los cuatro fantásticos, y la delantera y la defensa que era un colador, y aquí se ha visto todo lo contrario. Y bueno, ojalá mañana que funcionen los dos aspectos, ¿no? El defensivo y el ofensivo, y que podamos ver una Argentina talentosa y brillante, como creo que estamos esperando todos. Más allá del resultado, creo que la doble alegría vendría si, además de ganar el Mundial, se lo hace ganando, bueno, con el juego vistoso y con ese Messi inspirado con el que soñamos todos ahora en el invierno argentino.
Claro, con Messi embarrado de potrero, que es lo que se le está reclamando, que se embarre un poco de potrero, ¿no? Y saque eso que seguramente tiene.
Que creo que sí, que puede ocurrir, porque esta es otra Alemania, una Alemania muy distinta a la de hace 15, 20, 30 años, esa Alemania de los Panzer y de futbolísticamente duros, pero efectivos y muy basados en su supuesta superioridad atlética. Esta es una Alemania que juega muy bien, que tiene un alto componente de fútbol, no digo sudamericano, latinoamericano, pero más parecido al fútbol que se juega por estos lados del mundo, y que por suerte creo que el reflejo va a ser que tal vez veamos
un lindo partido.
Una de las mejores finales de la historia, ¿no? Eso es lo que también nos pone así ansiosos.
Está bien. Pablo, bueno, ¿y cómo analizás todo lo que ha pasado durante este mes? Que no sé si es muy distinto de lo que pasa habitualmente cuando hay mundiales, pero yo lo que noto de distinto es que se salió a la calle desde el primer partido. Aún sin jugar bien, la gente salió, festejó. Yo no sé si será por la cercanía, si será porque ahora podemos ver todos los partidos todo el tiempo, cosa que en los mundiales anteriores no existía. No sé por qué, pero uno es como que nota una mayor efervescencia que, obviamente, genera esto otro de la identidad nacional, de todos juntos, de por qué no podemos. ¿Cómo analizas esto?
Y vamos a ir separando.
Sí, porque
la
hay que
primera
separar.
Cuestión es, sin duda, la cercanía le ha puesto un componente especial. Digo, si es cierto que 100.000 argentinos van a estar mañana en Río de Janeiro, caramba, esto es algo que que lo relacionamos por la cuestión geográfica, por la cuestión pasional y por nuestra particular rivalidad futbolística con Brasil. Ahí está la explicación de todo esto y que tantos argentinos viajen sin entrada, sí, solamente sí, para disfrutar un momento histórico que el fútbol da estas vivencias, ¿no? El fútbol otorga esta enorme posibilidad de adjudicarnos un triunfo como si fuéramos jugadores y decir ganamos y estuvimos ahí. Y bueno, mucha gente está sintiendo eso y por eso se está yendo en este momento para Brasil. La posibilidad de estar, aunque sea en la playa, como parte histórica del triunfo, como para poder decirles a sus hijos, bueno, yo ayudé gritando desde la playa o desde las calles de Río a que el equipo argentino ganara. Y eso, si bien no va a ser así, porque el aliento es importante, pero no define los resultados, si no los locales siempre serían campeones, creo que esa sensación histórica está explicada por la cercanía geográfica. Lo segundo es parte de lo pasional. El fútbol ya forma parte hace mucho tiempo y cada vez más forma parte de nuestra vida, de nuestra sangre, de nuestra piel, no solo en Latinoamérica, en casi todos los países del mundo. Digo, no es casualidad que la FIFA tenga más países afiliados que las Naciones Unidas, digamos, en su organización interna. No es casualidad que sea una multinacional tan poderosa que, bueno, que es capaz de generar esta locura de que alguien pague en algún lugar del mundo 5.000 o 6.000 o $7.000 por una entrada para ver un partido de fútbol, los millones de ganancias que mueve y bueno, y el rating que va a tener mañana la final de la Copa del Mundo. Así que esta pasión humana, explicable, creo, ya no inexplicable, muy explicable, porque es un sentimiento que nos une desde muy pequeños y que cada vez se potencia más por la televisión, hace que bueno, que estemos, y ahí lo ligo con lo tercero, que es esto que dijiste
de la identidad,
de la identidad y unidos y qué sé yo, y sí, es se cantan los himnos, parecen verdaderos duelos de gladiadores, como en viejas épocas, donde bueno, un ejército enfrenta al otro. No es eso, no es de ninguna manera, y por suerte ha sido uno de los mundiales menos violentos y se ha jugado medianamente bien y no ha habido tanta sangre sobre el césped y tanta patada y tanto quebrado y tanta tarjeta roja como en otros mundiales. Y bueno, se formará parte, digo, de las explicaciones del ser humano, ¿no? Cuando nos analicen dentro de 100 años, dirán, bueno, que los pueblos se unían solamente con el fútbol.
Claro.
O no. Las batallas van por...
Sí, a eso me refería. Digo, esa identidad o ese ir sinchar todos para el mismo lado que ocurre durante los mundiales, ¿es trasladable esa experiencia? Digo, todos juntos cantando el himno, todos con la misma camiseta, todos hinchando por el mismo equipo, ¿es trasladable a una experiencia más cotidiana de un país? ¿Se refuerza la identidad en ese sentido o la cosa pasa el lunes cuando
la cosa pasa, cosa pasa. Nosotros, los periodistas, bueno, que hemos tenido una parte de nuestra carrera dedicada al deporte y en particular al fútbol, siempre cargamos con esta cuestión de estar analizando la relación fútbol-política, sí, fútbol-nación, ¿no? A mí me ha encantado el tema y además me duele el tema y me hiere, porque el Mundial 78 para mí fue una experiencia vergonzosa y formé parte como adolescente de esa sociedad que salió a festejar con la venda en los ojos y sin observar lo que estaba pasando en la Argentina de la dictadura. Pero creo que fútbol y política o fútbol y sociedad hoy ya son conceptos que están un poco más claros, y pese a que siempre hay en todos los países sectores de la vida política que tratan de apoderarse de las victorias y huir de las derrotas, creo que las sociedades van madurando muchísimo y que saben separar, y que sin duda esto que vos contabas sobre, bueno, todos festejando y celebrando, es en el momento del fútbol, y después el lunes vamos a estar discutiendo nuestras propias cosas. Y yo no creo que los pueblos, si alguna vez se embobaron por el fútbol, si alguna vez pueden caer otra vez en el error de idiotizarse por el fútbol, creo que los pueblos también van madurando y van sabiendo separar las cosas, ¿no? Y ojalá que tantos unos como otros, ¿no? Los que están diciendo muy muy solapadamente o muy con metáforas o indirectas de que este mundial sirvió para tapar lo que le pasa a la sociedad, concluyan que no ha sido así. Los mundiales ya no tapan nada. Y si lo tapan es porque alguien intenta que lo tapen, porque sobre todo algunos medios pueden intentar que tape otras cuestiones, pero somos una sociedad súper madura, súper política, que sabe que no hay mundial, digamos, que tape historias feas o que tape problemas que los tenemos que resolver como sociedad política, y ojalá que nos politicemos cada vez más. Eso es lo que yo espero, y que también nuestros futbolistas, nuestros técnicos, nuestros dirigentes también se politicen. A mí me encantó, como creo que a muchos, que esta selección sea la tercera selección que tomó la bandera de las abuelas de Plaza de Mayo, uh-huh, y pidió por la identidad. Uh-huh. No es ahora, esto viene ocurriendo hace 3 mundiales, y eso significa que los jugadores también toman conciencia de otras cosas, así como es lo de abuelas o el juicio y castigo a los culpables, también por problemas sociales, por problemas económicos, por problemas educativos. Y me gusta, me encanta escucharlo hablar a Mascherano, a Di María, sobre aspectos que exceden al fútbol, al deporte, y que tienen que ver, bueno, con la problemática que todos queremos resolver para que tengamos una sociedad más justa, más igualitaria y más para todos.
Está bien. Bueno, no tiene sentido pedirte un pronóstico para mañana, pero aunque sea un pálpito, qué sé yo.
No, tengo... Te cuento el sueño, qué sé yo. El sueño es, obviamente, Argentina ganador y Messi... consagrándose la figura. Digo,
eso no es un sueño, es un deseo que tenemos todos.
pero no, pronóstico...
Difícil, ¿no?
No, pero no lo doy porque siempre critico a los que lo dan, así sí. Porque no somos... Estamos más allá de nuestra pasión, estamos para...
Sí, está muy bien.
Para contar cosas y no para esto, mandarse la parte de que viste, yo lo dije, que se...
Está bien.
Ya se nos pasó esa etapa.
Bueno,
fue en la adolescencia.
Para tranquilidad de muchos, ayer creo que escuchaba, creo que Müller, me parece que es Thomas Müller, el temible delantero alemán que decía, él o Toni Kroos, uno de los dos, que decía, le preguntaban sobre el partido y decía, bueno, esto no va a ser Brasil-Alemania, definitivamente no va a ser. Me imagino, dice, un partido mucho más parecido al que tuvimos con Argelia, al que tuvimos con Francia, un partido muy difícil, decía, ojalá, sería lindo, decía él, que pudiésemos terminar 5-0 ganando el primer tiempo, pero sería una estupidez pensar que eso va a pasar, decía Müller, lo cual nos da un poquito de tranquilidad. Ellos también saben que va a ser una cosa más complicada, ¿no?
Sí, y además en esto funciona la ley de probabilidades y funcionan las estadísticas, digamos, así que 7-1 otra vez, por la ley de probabilidades, no creo que sea.
No se va a dar. Gracias, Pablo, por atendernos.
Un abrazo.
Que tengas buen día. Pablo Yonto.
Colega, bueno, nos vamos. Volveremos, Dios mediante, imagino que con la Copa del Mundo en la mano, metafóricamente, claro está, la semana que viene. Gracias,
Eso fue todo por hoy. Nos reencontramos el próximo sábado.